¿Todo bien, Fede? ¿Cómo está el día ahí en Puerto Madryn?
Está lindo. Viste que acá ya arrancamos casi en el verano. ¿Viste cómo es esto?
Pasamos de un momento a otro, ¿viste? Que fue pestañeamos y estábamos en invierno y de otro estábamos en verano. No hay primavera.
Sí, por suerte. Nosotros acá tenemos la playa cerca, así que por suerte en Puerto Madryn tenemos esa posibilidad de decir, bueno, voy a caminar un rato por la playa, meto los pies en el agua.
¿Vos sos de ahí? ¿Sos nacido y criado en Puerto Madryn?
No soy esos Nick que lo llevan con orgullo y casi lo tienen tatuado. No soy esa gente. Yo nací en Bahía Blanca y en realidad viví hasta los 18 años en un pueblo cerca que se llama Puan, en la provincia de Buenos Aires.
Ah, mirá vos.
Y me vine recién acá, estudié en Bahía Blanca. Me recibí profesor de historia y me vine acá recién en el 2015. Ya conocí a tu ciudad por turismo, lo que sea, pero bueno. Vine a ver qué onda y bueno, conseguí trabajo y me quedé en el 2015 que estoy trabajando, dando clases acá.
Mira vos, qué bien, ¿eh? Así que, profe de historia en Puerto Madryn. ¿Y qué qué te ha parecido? ¿Cómo fue tu choque con la Patagonia? ¿Te gustó el lugar? Porque bueno, igual Madryn es como un lugar aparte casi de la Patagonia, es el centro turístico de referencia de este lado.
Sí, a veces las otras ciudades o los otros pueblos tal vez pierden en la comparación con Madryn porque es más turística. Me parece yo que cuando conoces las otras ciudades, los otros pueblos que hay, viste que a veces están, bueno, y terminan perdiendo. No, la que tiene Madryn. Lo más interesante, yo ya había venido como en verano, en invierno, viste, la típica por las ballenas, por la playa, los pingüinos y todas esas cuestiones, pero no conocía la ciudad no turística, me estaba haciendo bueno. Y ahora trabajando, viviendo acá, bueno, conocí los otros barrios, los de siempre, viste, voy a decir un poco los márgenes de las ciudades, como diciendo, bueno, la otra cara, lo no turístico, que me parece que también estuvo bueno. Nada, después lo que tiene la ciudad que está buena es esa, que no es tan grande, tampoco no es un pueblito. Tenés la playa, tenés cosas para hacer, me parece que creo que está bueno el lugar.
Sí, exactamente. Eso es mucho de lo que yo rescato también acá a veces de Trelew. Cuando conoces otro lugar, vos te das cuenta que son como la medida justa en cuanto a ciudades grandes, que a veces son incómodas porque son muy grandes, y ciudades, y no son pueblitos, que son tan chiquititos que a veces se hacen aburridos, sino que están ahí, en ese término medio. Bueno,
yo Bahía vi un es... pueblo de 4.000 habitantes, imagínate lo que es.
Claro, es como Gaiman, un poquito más chico que Gaiman todavía. Pero,
sí, imagínate, pero bueno, es otra vida.
Claro, sí. Yo pensaba que inclusive Bahía, que es una ciudad grande, tampoco es tan grande. También tiene esa cosa todavía bastante cómoda. Yo viví un par de años ahí y me parecía un lugar con sus bemoles, pero era piola, no se corría tanto de lo que era vivir en Trelew, digo, a eso me refería. No era vivir en Buenos Aires.
Sí, me pasa lo que tiene la Bahía Blanca, cuando se hacen más ciudades más grandes que se van creciendo en los márgenes y son como barrios que están a muchos kilómetros y viste como que terminas como medio alejado, como diciendo, depende de dónde vos vivas. Yo cuando estás viendo en Bahía Blanca por estudiar, vivía cerca de la universidad y la universidad está casi como cerca del centro, entonces era como que manejaba ese circuito. Después cuando iba a la casa de algún amigo, algún familiar en Bahía Blanca, como decís, están como en otro mundo, viste, era como ibas a otro lugar. Y bueno, pero es la típica de la ciudad.
Yo vivía en Villa Mitre, al lado de la cancha. Así que, más o menos.
Mi abuela justo vivía ahí como enfrente de la terminal.
Ah, claro.
A la terminal colectivo, viste, anda...
A un par de cuadras de ahí, a unas 10 cuadras de ahí, más o menos.
Bueno, ya nos pusimos el tema con Fede, fuimos conociendo, hicimos un poco el background de Fede, de dónde viene, cómo es y todo. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que va de nosotros, ¿no? En lo que va el tema en el que todo nos interesa, en el que todo charlamos. Fede, ¿cómo es el Fede? ¿Cómo empezó el Fede comiquero? El Fede con sus lecturas. ¿Y cuáles fueron las primeras y cómo fue interesándote el cómic en sí?
Y yo tengo 37 años, así que viste, tengo una cuestión siempre como generacional, es importante.
Un niño.
De hablar de eso, digo, nosotros nos pasa en el podcast, siempre cuando le preguntamos a la gente, pues, dependiendo de la edad que tenga, ¿con qué entraste? Entonces, si yo justo me crié, o así de adolescencia o un poco más chico, que era como mediados fines de los 90, y como siempre, era más que nada la televisión, dibujos animados, hasta que apareció en un momento el anime y era, bueno, el género generación o hijos de Dragon Ball, Caballero Zodiaco y toda esa movida. En ese momento, a fines de los 90, como que no había mucho para leer de historieta japonesa, porque bueno, no sé, tenía que comprar cosas de saldo, de importada y todas esas cuestiones, y que si no era de Buenos Aires, era como, manejate. Entonces lo que me terminó pasando, fue así un par de años después, cuando salió Ibrea a fines de los 90, recién ahí empecé a leer, no sé, Evangelion, el manga en el 2000, creo que lo empezaron a publicar, empecé con eso. Y después me metí con otras cosas, digo, era como, digo, siempre lo trato de ver como algo, como diciendo, bueno, había comprado cosas anteriores, pero viste, las primeras lecturas que vos hacés, las que compré, era como, no sé, el número 3, pam, el número no sé qué de tal cosa. Viste, era como medio complicado seguir algo y tenía como un estante de cosas como muy sueltas, pero bueno, me pasa que a partir de ese momento la posibilidad de esa editorial o después otras cosas, empezar a comprar. Y después la otra cosa que marco es la biblioteca de Clarín de la historieta.
Me parece
que esa, que a veces está un poco, a veces no sé si se habla tanto, digo, no sé, en los últimos años siempre se habla de la biblioteca, está la de Salvata, Padura, porque está en los puestos de diario y era accesible y buenos precios y lo que sea, pero bueno, esa es la de Clarín de la historieta, que eran dos colecciones, me parece que estaba buena en su momento como una buena introducción. En ese momento me pasó con empezar a comprarla y bueno, hacía un montón de personajes, la típica, que los conocía pero nunca los había leído, y después de eso, bueno, terminar metiéndome en decir, bueno, a ver qué onda estos personajes, me interesan, y meterme un poco más vale, un poco aprovechando en ese momento tal vez con lo digital y leyendo bastante digital, como diciendo, bueno, me interesan estos personajes, pero metiéndome a mí ahí siempre, más que nada, si pienso, es como tal vez me terminó apasionando un poco más el manga en ese momento. Hoy en día no, hoy en día, viste, la típica, cuando difundís historieta, es como que en realidad te gusta toda la historieta, y bueno, hablas de historieta, no sé, nacional, historieta europea, japonesa, yankee, y es como, no, se te va la vida, porque bueno, es como, mejor ni hacer las cuentas de todo lo que hay para leer, porque nunca vamos a llegar, pero bueno, viste, también te pasa eso.
Sí, claro. A mí me desespera a veces cuando se me acumulan los textos ahí para leer, porque no sé en qué momento me voy a sentar a poder leer algo. Que yo el otro día recién terminé un par de libritos que tenía ahí guardados, pero hacía como un par de meses que los tenía y nada, y no tenía tiempo para sentarme. Es tremendo eso.
Y viste que está como coleccionista, lector, y esa pila de lectura, viste, que en realidad es como que nunca deja de crecer. Vos la tenés en algún lugar y estás leyendo cosas, y no es que decir, bueno, tengo un régimen de decir, bueno, esto lo tengo que leer y tengo un orden. Algunas cosas sí, por el programa y lo que sea, y después otras cosas surgen y sigo leyendo, y sigo comprando cosas. Y bueno, el acceso de lo que tiene que ver con lo digital. Me parece claro. Que lo digital en los últimos años es el acceso, viste, que hoy en día también te mata eso. Tener tanto para leer, vos decís lo que vos quieras, cualquier colección, y bueno, viste, así hay que moderarse.
Sí, bueno.
Es el tiempo lo que te termina marcando de alguna manera, me parece. Que creo que también está bueno eso.
Sí, 2000, creo que 2008, 2009 fue cuando descubrí lo digital, y en ese momento fue como una especie de Paco que...
A
bajar y leer cosas, sí. Uno que no podía o que no podías comprar y que no llegaban todavía tampoco casi cosas. Y cuando descubrí lo digital, me acuerdo que fueron horas y horas de sentarme a leer hasta que ya mis retinas no daban más, ¿no?
Yo me acuerdo.
Sí, viste que en un momento no es una cuestión también como generacional, no es para hacerse un viejo o lo que sea, pero vos decís. Me parece que si viste los 80, los 90, donde la forma de consumir era diferente, que era más analógica, era un montón de veces leía revistas de información o gente que conocía cosas, y vos tal vez no tenías el acceso a leerla porque, bueno, era o comprarla o que alguien te la preste. Hoy en día con internet era como diciendo, bueno, cuando apareció en ese momento era decir, lo que yo quiero, cualquier cosa al acceso, sí, de uno, me parece que fue súper interesante. Y hoy en día, sí, más vale que estaba un poco más relajado, me siento así. Ya no voy a bajar la colección completa de tal cosa para ver qué onda, por hora de leer nunca. Y ahí cuando empezás a manejarte como diciendo, bueno, hay que ordenar un poco la lectura, porque si no se puede todo, igual.
¿Y cómo haces la curaduría para para la difusión? ¿Cuál es tu criterio?
No, lo que tratamos de hacer en el programa, como así, tratamos de tener algunas cuestiones, como diciendo, bueno, siempre eso lo de los mercados, como diciendo, bueno, tratemos de hablar de historieta argentina, tratemos de hablar de historieta yankee, independiente, no tanto superhéroe, porque no me gusta tanto, europea o manga. Me parece que el manga, justo mis compañeros son más lectores de eso, entonces, bueno, siempre te termina pasando. Porque, bueno, también en el momento la lectura me había pasado con el manga, que lo había dejado. La típica, viste, si vas a estudiar a la universidad y te pones a leer otras cosas y te... La universidad, ese por el la exigencia que tiene de lectura, viste, que te mata un poco el consumo de otras cosas, entonces me había alejado un poco. Y después cuando volví, digo, bueno, hay un montón de cosas, a ver qué es lo que me interesa, es lo que me apela de alguna manera. Y en estos últimos años tiene que ver con eso. Más que nada manga y mucha historieta argentina, que me parece que es súper copada en los últimos años. Que garpa un montón, me parece.
Aparte con el nivel de publicación que hay en los últimos años, que tenés un montón de cosas al alcance, muchas editoriales que han empezado a publicar, pero muy constantemente. Nosotros siempre hablamos, no sé, tenés a Loco Rabia, Historieteca, Hotel de las Ideas, que te van sacando cosas y cosas recopadas todo el tiempo, que está buenísimo y te da un material para leer y para comentar, para difundir.
Sí, solamente si quisieras leer, de por ejemplo, la historieta argentina, sabemos que tiene una larga tradición de décadas y lo que sea, pero sí, si solamente quisieras leer historieta argentina de este año, de los últimos años, ya con todo lo que hay es bastante amplio, casi que no lo podrías leer. Te tendrás que poner, y como decimos, las editoriales esas que nombraste, me parece que tienen eso, tienen un ritmo de publicación, que te van sacando varios títulos, y siempre... Una vez que te metes, a veces es medio complicado porque a diferencia de otros mercados, acá está mucho más atomizado, si tenemos muchas editoriales, las que nombraste vos tal vez son las más grandes, pero después hay un montón de editoriales más chiquitas, pues decís, bueno, una vez que te metes, parece, al principio es como que no entendés nada, pero una vez que te metiste, vos decís, bueno, hay editoriales, hay autores para seguir, me interesa Dolores Alcatena, me leo todas las cosas que de ella, me interesa tal artista, voy por ahí. Me parece que también está bueno eso, el tema de vos decís, cada uno se va haciendo como su propio recorrido, cada uno va haciendo, viste, como su línea, y a mí es eso, en un momento lo que más me interesaba era eso. Mucho, por ser profe de historia, a veces me termina, de alguna manera, como generando algo que tiene que ver con cuando hay historietas con contexto histórico, a veces me termina como llegando para ese lado, entonces vos decís, me interesa leer la historia ficcionalizada o testimonial, no sé qué, de tal país, de tal autor que te cuente algo, siempre me termina, me doy cuenta que me termina enganchando bastante eso.
Y Fede, así apuntamos un poquito más todavía, porque hablamos mucho de que haces difusión, cómo seleccionás el material, pero bueno, el canal de difusión, ¿cómo lo empezaron a crear? ¿De dónde salió la idea del Sucucho? ¿Cómo se forma? ¿Quiénes son los que forman el Sucucho Comiquero? ¿Nos querés contar un poquito de eso?
Sí, nosotros tenemos un podcast que surge como muchos de estos emprendimientos en el 2020, ¿cierto? Hay un contexto internacional, nacional, que tal vez te termina generando eso, que termina abriendo ojos. O sea, por un lado, que tal vez tenías un poco más de tiempo, y por el otro lado, hay una cuestión de la tecnológica que en ese momento abrió la posibilidad de decir, bueno, puedo grabar en mi casa, me puedo conectar con otras personas. Tenemos la tecnología que vos decías un par de años antes no era posible, iba por ahí. Yo en realidad siempre venía escuchando podcast, no sé, la red de podcast de Posta, en su momento Luciano Banchero, que hacía un montón de podcast, o Comiqueando. Y te decía, bueno, justo que cumplieron 15 años ahora, pero bueno, iba por ese lado y en ese año venía viendo bastante como en YouTube. Difusores que era más que nada de manga, los llamados mangatubers, que siempre hacían reseñas, se ponían a hablar de su lectura, de las cosas que compraban. Y bueno, de ahí terminé cayendo en un grupo de Facebook, que todavía existen los grupos de Facebook, han quedado, me parece, un poco más.
Sí, bancamos mucho los grupos de Facebook,
Los grupos, ¿cierto? Viste que Facebook hoy en día se transformó en eso, son los grupos que son como el único lugar tipo como estas redes donde vos podés hablar y opinar y debatir con gente o podés vender cosas. me parece que viste, no se encontró, bueno, tal vez los foros, pero viste, hoy en día está tal vez Discord o eso, pero bueno, me parece que no va por ese lado. Y me terminé metiendo en un grupo, después ahí conocí un par de pibes, todos por una comitería en particular, en ese momento que era Sector 2814, que era acá de Buenos Aires, y un par de gente se juntaban ahí en un grupo de WhatsApp y hablar, y terminamos al final de 20, 30 que éramos, diciendo, che, estaría bueno hacer un proyecto, que sea eso, hablemos de historieta, lo más amplio posible, por eso se llama el Sucucho Comiquero, como diciendo, no es solamente de manga o algún tipo de historieta en particular. Y lo que terminamos haciendo en ese momento, como diciendo, bueno, como siempre, todos tenían ganas de hacerlo, y después cuando hay que empezar a hacer un proyecto o algo, no es tan fácil, como diciendo, bueno, hay que preproducir un programa, hay que pensar, hay que hacer un montón de cosas, y bueno, terminé con un par de los muchachos, con Santiago Constantini, Martín Ibáñez, después se sumaron Ronit Kremer, Ailén Zunino, Manija Sarino. Y lo que tenemos, me parece interesante este programa en particular, este podcast que es semanal, que hablamos de historieta y que en realidad nos conocimos en una de manera virtual. Eso también es medio raro cuando hablas con gente más joven, que estuvimos más de un año hablando y eso y no nos conocíamos forma presencial, porque en realidad cada uno somos de diferentes lugares.
No,
algunos
sí.
Para los jóvenes, viste, así, como yo de clase y hablo con adolescentes y eso, para la juventud o otras generaciones es un poco más fácil eso de tener amigos virtuales que no los viste presencial y que los vínculos son distintos. Pero bueno, viste, así, cuando hablaba con gente más grande a mi edad, como que le parecía bastante raro, como diciendo, che, pero vos hablas una vez por semana con esta gente y uno vive en Santa Fe y la otra vive en Uruguay y otro vive en Buenos Aires. Nunca los viste personalmente y existen esas personas, y así hablamos todos los días.
Tal cual, y más o menos tan raro, ¿eh? Vos sabés que dentro del ambiente del cómic, por ejemplo, yo el año pasado recién en la Crack Mamón conocí a gente de la que soy amigo hace 15 décadas, años atrás, décadas. Por el foro PsicoFXP, que hablaban de cómic. Bueno. En PsicoFXP tenemos un grupo que después pasó a grupo de Facebook, después pasó a grupo de WhatsApp y todavía estamos ahí en contacto, pero firme, como que no ha pasado ni un día. Y hay y la mayoría de la gente está ya pasando largamente los 40.
Pero viste que es loco eso, porque vos decís, después, en algún momento cuando te encontrás a esas personas, luego después terminamos como coordinando, o decís, bueno, voy a Buenos Aires, nos encontramos en Buenos Aires con la mayoría, y era como, otras personas me decían, che, ¿qué onda? ¿Y cómo va a ser ese encuentro? Le digo, va a ser lo más natural posible, porque no es gente que nunca la vi físicamente, pero como ha hablado tantas horas con esa gente, no va a ser ningún problema. Y así fue. Es rarísimo. Ves por primera vez a una persona y la saludás y está todo bien, como diciendo, ya te conozco.
Claro,
como
tal
no
cual.
No tenés que ni romper el hielo ni nada, porque nos conocemos. Y así que estuvo bueno eso, como esa experiencia, debo decir, la concretamos, porque eso había sido en 2020, creo que un mal año recién nos pudimos ver. Y después, bueno, la hemos podido concretar incluso ahora, en el verano fuimos a Uruguay, porque, bueno, Ronites de Uruguay se casaba, así que aprovechamos para ir.
¡Ah, pero muy bien! Nosotros tenemos
el casamiento, entonces imagínate, fuimos en auto, yo salí en auto desde Puerto Madryn.
No, claro.
Pasé a buscar al resto, íbamos pasando tipo haciendo postas hasta llegar a Uruguay en auto. Así que también fue toda una linda experiencia y eso, vos decís, eso es lo que te deja, a veces la gente si es ajena a la historieta, se pierde esto, que la lectura me parece, la lectura, la historieta también es eso, te genera un vínculo, una comunidad, compartir cosas con otras personas, y eso también creo que está bueno.
Nosotros tenemos una fiesta de cumpleaños para dentro de 2 años, ya está en el nombre del grupo de WhatsApp, la fiesta de... porque dentro de 2 años tenemos que viajar para ese cumpleaños.
Pero para los 50 de uno de los del grupo.
De los del grupo.
¿Y qué periodicidad tiene el Sucucho? ¿Tienen armado algo ya? ¿Tiene una periodicidad concreta o sale eventualmente?
No, una de las cosas que habíamos planteado al principio era como haciendo, che, nos parecía que por haber visto otros podcasts y cómo era la dinámica, vos decís, bueno, debería durar, no sé, el tiempo que sea. Y los programas pueden durar 30 minutos, 2 horas, 3, y lo que habíamos planteado en el principio, que todavía lo seguimos manteniendo, es como que sería semanal. Porque como hoy en día, como somos 6 personas, a veces grabamos 2, 3, a veces ni siquiera estamos todos en esos programas, entonces bueno, vamos por ahí. Y la idea es, sí, tenemos un cronograma y decir, bueno, tratemos de abarcar diferentes cosas, y vos decís, bueno, hoy hablamos de una serie, una película, mañana hablamos de un libro, mañana hablamos de un manga, y tratemos de como de ser lo más diversos posible, y como decir, bueno, cuando escuche cada uno de los programas, vos decís, bueno, no sé, el año pasado creo que hicimos como 8 especiales hablando de Dragon Ball, porque uno de los integrantes es súper fanático. Bueno, tratemos de grabar eso, no sé, una vez por mes, un programa que tenga que ver con eso, bueno, porque va por ese lado. Pero sí, fue una de las cosas que nos pareció importante eso, lo del TA. Viste, al principio cuando empezás con un proyecto, como que tenés muchas cosas para decir, y a veces tal vez incluso era el miedo, como diciendo, che, pero si esto lo hacemos semanal, se nos van a terminar las ideas. Y no, por suerte no pasó.
A nosotros cada tanto nos quedamos pensando y luego surge el programa. A veces nos pasa que charlamos un montón de cosas, que armamos un montón de cosas y de pronto decimos, bueno, ¿y este sábado qué hacemos? Bueno, no sé, algo vamos a pensar y surgen. En la semana de acá, de este sábado al próximo, algo va a surgir, digamos. Siempre logramos resolverlo.
Pero todavía no tienen nada para el próximo fin.
Tenemos, sí, ya tenemos un...
¿Van con ese vértigo ustedes?
Nosotros,
no, ya está.
Ya tenemos el sábado que viene. Pero sí, nosotros hemos salido con el programa armado el jueves, ¿eh? Hemos salido...
Ah, bien.
No. Nosotros, antes del jueves no tenemos el programa casi. No, tenemos esbozado
el programa.
Hay veces
que sí. Por ejemplo, ahora sí ya tenemos armado un par de, pero hay veces que no tenemos armado ninguno y pasa el viernes, o se nos cae algún invitado, o se nos cae alguna entrevista, y bueno, ¿qué hacemos? Y, bueno,
pero algo, la adrenalina inspira
algo, también. Algo vamos a hacer.
A adrenalina, sí, ¿viste? A veces pasa con estos programas, la parte de los invitados, ¿viste? Que es todo un tema, porque vos decís, bueno, tenés que coordinar con otra persona, sus tiempos, sus espacios, lo que sea, y después, bueno, le puede surgir alguna cosa, y es cuando, ¿viste? A veces es un poco más complicado, así, bueno, hay que pensar otra cosa, hay que pensar un plan B, un plan C. Y después, bueno, a veces esos plan B, plan C te terminan siguiendo diciendo, bueno, funcionó todo bien, entonces, bueno, el plan B lo uso para otro momento y te llevas como anotando cosas. Pero sí, no, por suerte creo que después de 3 años generamos eso, como diciendo, bueno, más o menos está un poco más aceitado, diciendo, bueno, hay que armar estas cosas, tenemos un cronograma, alguien quiere hacer un programa tal cosa, bueno, lo vamos pensando, y va por ese lado la cosa.
Ah, pero bueno, excelente. Bueno, Fede, se nos va terminando el tiempo. En realidad ya nos hemos quedado ahí. Estamos robando tiempo acá en la radio. Así que queremos agradecerte. Queremos invitar a todos a que escuchen, busquen en Spotify El Sucucho Comiquero, donde lo van a poder escuchar todas las semanas si tienen unos cuantos programas. ¿Cuántos programas hay para atrás ya para escuchar? ¿Tenés el número?
Estamos 140 y pico. Ah, estamos, bueno, cerca de los... Sí, no falta nada para los 150 programas, que vos decís, sí, una locura, si te pones a pensar, es como, pero bueno. Va por ahí la cosa.
Entran... No,
sí, lo que tiene de interesante, digo, como para ver esto, lo del tema del podcast, es eso, haciendo, bueno, buscar su cucho con mi querido en Spotify, en Instagram, tenés un montón de programas, y vos decís, la mayoría son atemporales, podés escuchar el que quiera, cuando vos quiera, y eso me parece que es lo bueno que tiene la plataforma de podcast, me parece que eso garpa.
Sí, claro. Sí. Esa es una gran cosa. Yo me pongo al día cada tanto. Yo voy todo el tiempo escuchando algún podcast. Ahora empecé con el de La Batea, con el programa especial sobre Batman de los 60s. Lo corté. Estoy escuchando un poco del de Comiqueando sobre 60 años de Avengers. Lo corto, después sigo con algo de otra cosa. Y voy escuchando como varios programas a la vez. Eso es lo lindo que también tiene la plataforma de podcast, justamente.
Y la compañía, viste, que después de tantos años, de tantos programas, viste, que toda esa gente te va generando como esa posibilidad, como siendo, bueno, lo sentís cercano. Y hoy en día, como decías vos, gracias a las redes sociales, podés hablar con esa gente, o hay diferentes eventos que en algún momento te los cruzás, porque como decís, no es tan grande este nicho de la historieta, que eso también está bueno.
No, eso también es cierto. Bueno, Fede, te agradecemos mucho y en un ratito nos volvemos a conectar para organizar lo de el sábado 12 en el Festival Medieval.
Sí, ya, tenemos que hablar de cómo cómo vamos a ir disfrazados, cómo vamos a hacer el cosplay, digo, si ya tenés preparada la espada.
Ya lo dijimos, ¿eh? No, nosotros... si estuviste escuchando, ya dijimos hace un rato, ya planeamos nuestro disfraz.
Vamos, Pablo y yo, vamos como Conan. Vamos como Conan y Bárbara va como una...
Red Sonja.
Como Red Sonja porque no cree que vaya a poder... si no va a ir con un vestido largo...
Como una persona que vive en una villa.
Claro.
Del medioevo.
Bueno, es más complicado, viste, el tema de... Eso ya lo vamos a hablar durante en esa charla, conociendo el tema de la mujer y esa representación, viste, que es más complicado, es decir, las mujeres que cómo aparecen representadas, todo un tema.
También la otra era simplemente cubrirnos todos de excremento, como dice en el personaje de Sadman, y listo. Y se acabó. Y vamos
está
así.
Buena.
Fede, bueno. Muchísimas gracias, Fede, por tu tiempo. Y quedamos a la espera en un ratito, ya nos juntamos de vuelta a charlar más organizada, más para organizar la cosa.
Dale, yo ahora les paso el link entonces. Muchas gracias por la comunicación y bueno, por suerte nos volveremos a ver, incluso presencialmente, que eso está bueno, lo que nos genera. De a poco vamos haciendo esta red de comiqueros patagónicos.
No, por favor, excelente eso. Bueno, muchas gracias Fede. Fede López del Sucucho Comiquero estuvo charlando con nosotros. Y así como estuvo charlando Fede López del Sucucho Comiquero, estuvimos haciendo eso, seguimos armando nuestra red de comiqueros patagónicos, seguimos hablando sobre la difusión de historieta desde la Patagonia. Ahora nos queda empezar a despedirnos después de este programa que, bueno, arrancamos un toquecito más tarde, así que...
Tampoco corrimos tanto.
Así que bueno... Claro.
Culpa del calor y un poco también, otras veces hemos cortado antes. Entonces, hoy nos pasemos.
Así que bueno.
Hace mucho que no nos pasábamos de horario.
No, veníamos bastante bien. Pero con lo que hablamos, Lautaro acá está diciendo, les repito a ustedes que están escuchándonos desde algún lugar del mundo, que él siempre se pasa como 25 minutos. Pero bueno, Lautaro habla siempre y mucho y está...
Y aparte, él es el dueño de la pelota, porque claro, después programó
él
para que
programa,
entre todos. Claro,
él hace todo, entonces... así que bueno. ¿Qué decirles? Bueno, desde Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina, por la 105.3, www.radiosudaca.org, o si no, por la red de Enfoques, nos pueden escuchar ahí por la aplicación de la red de Enfoques. Pablo Pérez, Bárbara Barlamas, Juan Pablo Antonio Simonetti, el señor Lautaro Enríquez en la operación, ya él haciéndole el aguante ahí en la operación también. Y esto ha sido...
Buenos presagios.
Es otro más prisionero que se toma en serio el juego de amar. Yeah.
escuchando Radio Sudaca 105.3.
Sudaca.
Dijo un día un sapito. Dijo un día un sapito. Dijo un día.
Me voy a sacar los auriculares.